está cayendo aquí, agua que fluye, fluye.
Si creemos en Él, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y eso es lo que pasa en esta mañana, eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando sentimos su presencia. Vamos a leer juntos un versículo de Apocalipsis 5:13. Lo vamos a ver en pantalla. Y lo vamos a decir todos juntos bien fuerte, amén. Dice, y oí a toda criatura y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gobierna Jesús, con ojos
poderoso, en potestad e imperio. Él es el Cordero que venció. Salmo 23 es un salmo muy conocido por todos, probablemente el pasaje más conocido después de Juan 3:16. Y el Salmo 23 fue escrito por David, y todos conocemos cómo David fue un pastor de ovejas. Antes o después de ser pastor de ovejas, él llegó a vencer a Goliat y a ser el rey de Israel. Y de hecho, cuando él se propuso para vencer a Goliat, le dijo a Saúl esta historia. Le dice: Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y quiero que por un momento nos transportemos a ese evento, cuando en esa manada un cordero fue tomado. Imaginemos que somos el corderito que estaba al lado del cordero que fue tomado, y estamos viendo cómo el oso se lo lleva, y estamos nosotros estáticos porque acaba de pasar esto, que pudimos ser nosotros, pero fue otro cordero. Y vemos cómo David se abalanza contra el oso, se lo arrebata, regresa el cordero a su lado porque lo rescató, y sigue abalanzándose contra el oso, literalmente lo mata y lo vence. Si estamos ahí con los demás corderitos, probablemente todo ese día vamos a estar platicando de ese evento, de cómo nuestro pastor David rescató a uno de los nuestros, arriesgando su vida porque él nos ama. Y supongo que si fuéramos corderitos en esa manada, esa noche, íbamos a dormir tranquilos. Fíjense lo que dice Salmo 23, versículo 4. Y probablemente es el cordero el que lo escribió, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, y estaban pensando en su pastor David, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo más interesante es que el Salmo 23 viene después del Salmo 22. Y el Salmo 22 es un salmo profético, en el que Dios le revela a David literalmente lo que le iba a pasar a Jesús. Y lo voy a leer rápidamente, prácticamente literal, lo que pasó 1000 años después, en palabras de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras textuales de Jesús en la cruz. También dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él y sálvele, puesto que en él se complacía. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi lengua se pegó a mi paladar, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿A dónde voy? El Salmo 23 es un salmo que nos da, en el que decimos cómo estamos en una condición de paz, en una condición de confort, donde estamos confiados en nuestro pastor. Pero solo podemos decir y hacer eso cuando hemos visto el Salmo 22, cuando hemos visto cómo nuestro pastor ha arriesgado su vida, ha puesto su vida sobre la línea por amor a nosotros. Y es que es lo que estamos haciendo hoy, y no nos cansamos de recordarlo cada semana, cómo Él entregó su cuerpo, derramó su sangre por cada uno de nosotros, y por eso, al verlo, nosotros estamos confiados. Esta semana no sabemos si va a venir un león, no sabemos si va a haber un oso contra nosotros, contra nuestra manada, pero todos nosotros estamos seguros de que nuestro pastor nos ayuda, nos va a salvar, porque Él ya ha ofrecido y ha vencido la muerte. Oh Dios, te damos gracias cada semana y recordamos el sacrificio que tú ofreciste al entregar a tu Hijo en la cruz por nosotros. No importó, no te importó lo más pequeño que fuéramos nosotros o insignificantes como un corderito, sino que preferiste ofrecer a tu Hijo y ponerlo en lugar de nosotros en esa cruz y pagar por nuestro pecado. Y por eso te damos gracias por tu sacrificio. En el nombre de ti, Jesús, te damos gracias.
Nuevamente buenos días, gracias hermano por esta meditación, que nuestro buen pastor, nuestro gran pastor, tomó el lugar del cordero y dio su vida por todos nosotros. Y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a recordar este sacrificio de amor, como está ordenado en la Escritura, que tenemos que hacer memoria de él, de su muerte, de su entrega, de su sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Mientras anunciamos la salvación, que es la salvación de nuestro Dios a través de Jesús. ¿Lo sugieres, por favor? Participando simbólicamente del cuerpo de Cristo que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Como participamos del pan, espiritualmente hemos también participado primero de tu redención, de tu obra. Y ahora queremos darte gracias por la sangre que has derramado en la cruz, por la sangre que nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Al participar de la sangre, de la copa, recordamos, hacemos memoria de la sangre de Jesús. En tu nombre precioso. Amén. Thank you.
Te damos gracias, oh Dios, por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Te damos gracias, oh Padre, porque el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y que por sus llagas fuimos nosotros curados, Señor. En esta mañana exaltamos el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. No hay nadie arriba de Él, no hay nadie igual a Él. A Él en esta mañana honramos con nuestros coros y a Él en esta mañana también queremos honrar con todo lo que hacemos. Traemos en esta mañana también a Ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos y Te damos gracias por poder hacerlo. Te damos gracias, Señor, por Tu provisión, por el trabajo, por la salud y todo lo que nos das. Acepta la ofrenda como nuestra adoración, como nuestra alabanza también. Lo queremos hacer todo en el nombre del Señor Jesús, nombre sobre todo. Amén. Algunos anuncios en esta mañana. El primero de ellos es que por favor se lleve una copia del boletín, porque aquí hay mucha información que tal vez yo no voy a poder dar en detalle en esta mañana, así que lleves una copia del boletín. El domingo próximo tendremos al grupo Aliento de Vida, que estará tomando toda la mañana, toda la parte de la alabanza, desde las 11:15, porque seguimos con el horario nuevo, 11:15, y después ellos entonces se harán cargo de todo el tiempo de alabanza hasta la predicación del Evangelio. Así que invite a algún familiar, a algún amigo, es un grupo muy bueno que nos visitó un par de domingos atrás, y realmente cada vez que vienen son de mucha bendición ellos para nosotros, y espero que sea de bendición también para usted. Quiero anunciar de parte de Journey, el grupo de jóvenes que se reúne los viernes, que hay un The Journey World Cup. Esta no va a ser en Rusia, va a ser aquí en Sugarland, Texas. Y tenemos a Sol y a Inara que están aquí adelante. Les voy a pedir que se pongan de pie para presentarlas si no las conocen. Ellas van a estar en una mesa a la entrada registrando los equipos. Si usted tiene un equipo de 7, equipos de 7 se pueden registrar. Pueden hacerlo a partir de hoy, pero si no, tienen otros domingos, otros viernes para juntar su equipo y registrarlo para el 2018 The Journey World Cup. Es más importante que el otro World Cup, yo creo. que va a empezar en junio. ¿Qué más? Quiero comentarles también del campamento de verano 2018. Va a haber también información a la entrada. Es un campamento que va a ser todo el mes de julio, desde el 9 de julio cerrando el 3 de agosto. Y va a haber una mesa para que usted registre a su hijo hoy, a sus hijos hoy, o pida información. Pero esto está pasando la fecha rápido, así que no se quede sin un lugar. Si usted no sabe qué va a hacer con su hijo en el mes de julio, porque es difícil mantenerlo ocupado todo el día, aquí en el Centro Familiar Cristiano va a haber un programa espectacular, diría mi suegro. Y le uso la palabra, que no le gusta que le use su palabra, pero va a ser espectacular el mes de julio, desde el 9, cerrando el 3 de agosto. No se olvide que hay una mesa atrás. Muchas gracias.
Solo a ti sea. será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey.
A que meditemos en esto que es tan precioso, tan elocuente, tan sencillo, que es un corral de ovejas, que es un redil. En la cena del Señor, nuestro hermano puso muy claro, muy elocuente, el gran peligro que tienen las ovejas y cómo puede pasar a una y puede pasar a otra que está al lado tuyo. Y en esta semana hemos vivido a muy poquitas millas de aquí un tremendo dolor. El versículo que vamos a meditar está en su boletín. ¿Todos tienen el boletín? También va a estar en pantalla. Y gracias a Dios que dice: yo apacentaré mis ovejas y yo le daré refugio, aprisco, dice Jehová el Señor. Si los jóvenes ya han pasado, si hay algunos jóvenes que quedan acá, pueden pasar a su clase. Gracias. Cuando el Señor Jesucristo se presentó como pastor, dijo que hay un riesgo, que hay un peligro, que realmente, dice la palabra, que hay un ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Le vamos a ir a ese versículo. Pero dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hemos sido testigos de cuántas familias han sido tremendamente dañadas, cuánta angustia, cuánto dolor, cuánto desazón genera, está generando el enemigo en el día de hoy. Y lo hace a través de personas que uno mira y piensa que es imposible que un chico con esa preparación o con ese rostro, con esa carita, pueda actuar de una manera tan sangrienta. Y puede traer dolor, daño, tristeza y muerte. Por eso, en un minuto, pido que incline su rostro y vamos a tener una oración pidiendo por todos esos hogares que han sido tremendamente afligidos, angustiados con la pérdida de un ser querido. Cuando estaba a punto de terminar
un ciclo de su vida, viene el enemigo, que viene, dice la palabra y dice el Señor, viene para hurtar, para matar y destruir. Nos unimos, Señor, ahora como congregación. Queremos pedirte, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que tu gracia pueda estar llegando a cada hogar, que pueda estar tocando cada familiar que ha sido en esta semana tremendamente afectado con la pérdida de un ser querido, de esos jovencitos y también de esas personas mayores que han sido víctimas de este sistema, que es un sistema dirigido por el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Y Señor, queremos pedirte que la gracia tuya esté llegando a esas vidas y consolación. Pero también queremos pedirte en esta hora que tú protejas, guardes, bendigas a tu pequeño redil aquí, a la escuela que estamos aquí, a los maestros que hay en la congregación, a los niños, a las escuelas donde cada uno de ellos van. Que tú los protejas, Señor, y que tu gracia y tu misericordia y tu fidelidad esté sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos, y cada uno de nosotros te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay una promesa del Señor desde la antigüedad, y dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y luego dice el versículo: yo buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Quiero pensar en esta hora en el pequeño redil. Estamos tratando el tema de la familia. Y queremos, a lo largo de estos domingos, meditar sobre esa hermosa institución creada por Dios, la familia. Pero quiero hacerlo más íntimo. Quiero pensar en el hogar. El hogar como el pequeño redil que necesita del buen pastor. Y quiero invitar a todos los hermanos y hermanas en esta hora a que nos enfoquemos en lo que trae Jesús como el buen pastor, en lo que el Señor ha preparado como el buen pastor, lo que el Señor hace como el buen pastor y que quiere que sea manifiesto en tu vida, pero en tu hogar, en mi vida y en mi hogar, como el pequeño redil, porque el redil necesita de un pastor. Y el Señor Jesús dijo: el ladrón vino para hurtar, robar y destruir. Aún más, él no entra por la puerta, él se mete. Él entra sin que lo inviten. Y estamos mirando que el hogar está siendo afectado por un sistema de penetración, de violación a la intimidad del hogar, donde conviven más los de afuera que los familiares dentro, que los miembros dentro. Y eso trae una influencia que es ajena a los que la intimidad del hogar debe vivir, debe disfrutar, debe edificar y debe cuidar. Lo dijo el pastor Hugo en la primera reunión que habló de la familia, y yo lo he dicho muchas veces: por la gracia de Dios yo crecí en un hogar donde el pastor, mi padre, nos congregaba y teníamos nuestra reunión familiar y cantábamos un corito que es: con Cristo en la familia, un feliz hogar. Y eso fue lo que produjo en mi vida una bendición, una guía. Eso fue lo que también produjo luego con mi señora una bendición y una guía para nuestra familia. Yo quiero invitar a que todos nosotros tengamos el propósito en este día de decirle: Señor Jesús, sé tú el pastor de mi hogar. Que tú seas el pastor de mi redil. Que tú vengas y proveas. ¿Y qué provee el buen pastor?
está resumido en este versículo. Usted lo tiene en el boletín, se lo va a llevar a su casa, y puede que en cada frase de este versículo que vamos a ver rápidamente, usted y yo podamos ser bendecidos. Lo primero que dice el versículo: yo la buscaré, yo buscaré la perdida. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino, y es una obra incomprensible para nuestra mente. Nos es humanamente explicar que el cordero, que el pastor y el buen pastor, que vino a buscar a la salvada, vino a la oveja perdida para salvarla, él es el cordero de Dios que quita mi pecado y quita el tuyo. Lo que significa el gran sacrificio del pastor. El pastor ama de tal manera que dio su vida por las ovejas, entregó su vida, y es el precio de ser el buen pastor y el gran pastor. Entregó su vida por las ovejas. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y el sistema del enemigo es robar, dañar, matar y destruir. Pero él ha venido a traer salvación. Quiere primero, escúchame, por favor, para que haya un hogar protegido, rodeado en salvación, tiene que comenzar en tu vida y en la mía. La salvación es algo que se recibe personalmente, y viene de la mano del pastor, y viene del sacrificio del pastor, y viene para que tú y yo seamos salvos. Y la salvación viene de nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Cada uno de nosotros debe tener en nuestro corazón y en nuestra mente la obra preciosa del Señor, la persona de Jesucristo por su Espíritu, para ser salvo. Pero yo pienso que el propósito de Dios es traer salvación a nuestro hogar, a nuestro pequeño redil, y que en eso también está involucrado tú y yo. Ser cuidadosos, velar para proteger, para cuidar, para salvar a los miembros de la familia, a los que pertenecen a nuestra familia íntima, al redil íntimo, el cual tenemos que nosotros velar uno por otro. La segunda cosa que dice acá es que el pastor viene para buscar la perdida, pero también dice para salvar, para hacer volver la descarriada. ¿Qué hace el buen pastor? Lo decía Jesús. Él se va y la busca, y la busca, y la busca. Hoy tuvimos en la clase a nuestro hermano pastor Francisco Fernández, que nos visitó, y también dijo una poesía sobre este servicio, este ministerio tremendo, precioso del pastor que busca, que sigue, que busca y no se ha convencido. Dejando las 99, busca aquella que se perdió. Ahora, ¿qué es lo que hace? Busca a la descarriada, y la descarriada es aquella que estaba salvo y se perdió. Es la que estaba en el redil y se fue. Está hablando de hermanos y hermanas, está hablando de familiares. En cuántos hogares el hogar se quiebra, se rompe, uno de los hijos se va, una de las hijas se va. Está puesto en la palabra. El hijo más pequeño le dijo al padre: dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y el padre le dio y se fue y vivió perdidamente. Pero cuando este chico o este joven recapacita, vuelve y el padre lo regaña, lo pone en penitencia, no, lo abraza. ¿Por qué? Porque buscar a la que se descarrió se debe hacer en el espíritu de reconciliación. ¿Sabe qué falta en los hogares? Reconciliación. Hay mucha enemistad. Padre contra hijos, hijos contra padre. La pareja está más en cortocircuito que en comunión. Se requiere del espíritu del pastor, que es el espíritu de la reconciliación. Mira, descarriarse es muy fácil y muy sencillo. ¿Sabe por qué las ovejas se pierden? Porque la oveja es lo más inocente, es lo más desorientado que hay. La oveja no va a poder volver sola. Vos tenés un mascota perrito y se va y da tres vueltas por el barrio y por ahí el perrito vuelve. Una oveja no vuelve nunca, ¿verdad? Pero ¿cómo es que uno se descarría? ¿Cómo es que se aleja? Quizás estás por el camino y luego pensás que podés caminar al lado, en un camino paralelo. Tendría 4 o 5 años, yo. Como muchos de ustedes saben, yo soy el menor de 4 hermanos. O sea, hay 3 hermanos más mayores que yo. Y luego vino la joya de la familia, que es mi hermanita. Pero cuando mis hermanos salían, siempre a mí me dejaban atrás. Y recuerdo estar en una casa enfrente de un cerro, que en Mendoza es árido y tiene muchos espinos. Y iban mis hermanos por un sendero subiendo el cerro. ¿Y quién iba atrás? Adivinen.
Yo
iba atrás. Y me dio eso que no sé si a usted le pasa. ¿Por qué tengo que ir siempre atrás? ¿Por qué no puedo estar adelante? ¿Por qué no puedo estar en el medio? ¿Por qué tengo que estar atrás? Me sentía excluido. A la par de ese caminito, iba otro camino. Y nadie iba por él. Entonces yo me crucé y comencé a caminar. Primero atrás, después al lado de ellos, después lo adelanté a ellos. Pero ese camino se iba desviando. Cuando quise acordar, había un trecho entre un camino y otro y me sentí que me quedaba solo. ¿Qué hice? Quise saltar al otro camino para seguir con ellos. ¿Y qué pasó? Me caí de lleno sobre los espinos. Ustedes saben que cuando yo era chico, no ahora, usábamos pantalón corto como hasta los 13 años. Ahora los mayores usamos pantalón todo corto porque es el mejor para salir a pasear. Pero caí sobre los espinos y recuerdo haber despertado sobre una cama y una mujer hermosa que era doña Emilia Roberts, misionera de Inglaterra, que vino con su esposo de misión argentina, estaba con una pinzita tratando de sacarme todas las espinas que tenía dentro de cara hasta los pies. Completamente lleno de espinas quedé. Porque primero quise igualar a mis hermanos y me cambié de camino. Y me fui desviando y luego quise arreglarlo yo solo. Eso es lo que pasa, hermano. El peligro de que, bueno, todos somos iguales. Creemos en Dios, él también cree en Dios. Aquí todo, no, hay un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando queremos hacer algo paralelo, vamos a sufrir la consecuencia. El Señor dice: yo voy a restaurar la descarriada, la haré volver al redil. Y qué hermoso cuadro. Cuando el Señor viene y se encuentra con alguien así, ¿sabes qué? No te va a pegar con el bastón. Te va a abrazar con sus brazos, como el padre abrazó al hijo, que decimos el hijo pródigo. Creemos que es el padre amoroso. Así que, ¿qué necesita mi vida y mi hogar? Uno, salvación. ¿Qué necesita mi vida y mi hogar? ¿Qué necesita mi vida y mi hogar? Salvación. Quiero que lo repitas para que lo lleves en tu corazón y sea práctica en nuestra vida. ¿Qué necesita mi pequeño redil? Reconciliación. Se ha ido algún hermano, algún miembro de la familia, se ha alejado, ¿sabes qué? Búscalo con amor. Tráelo de nuevo al camino. Escúchalo. No lo juzgue, no lo condene. Abrázalo, ámalo, para que haya reconciliación. Tercer cosa dice, que yo, dice la palabra, vendaré la perni quebrada. aquella que fue quebrada. ¿Sabes por qué se quiebran las ovejas? Porque se pueden pegar con piedras o porque puede ser atacada, como decía Garzón. Una oveja indefensa, y lo primero que hace se quiebra. ¿Cuánto dolor existe en el pequeño redil? ¿Cuánto necesitamos del sanador? Claro que Jesús es mi sanador. Y creo, y muchos acá pueden dar testimonio, que el Señor nos ha sanado muchas veces y de muchas enfermedades. Esta mañana me encontré con la hermana Miriam Gómez, hermosa, nueva, ahí, radiante. El Señor está con ella. Porque el Señor es más grande y más fuerte que cualquier tumor, cualquier enfermedad. El Señor es todopoderoso para traer sanidad. ¿Lo crees? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sufrimos algunos momentos de enfermedad. Tenemos algunos problemas. Pero es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de esperar en el Señor. Es tiempo de declarar que Él es todopoderoso y se manifiesta como Él desea, cuando Él desea y para su gloria. ¿Verdad, hermano? Lo hablamos para tu esposa también. Él es nuestro sanador. Yo dice vendaré. Él es el que cuida. Él es el que toma la quebrada. Hay enfermedades que son más fuertes que la del cuerpo, y son las enfermedades del alma. Son las enfermedades del corazón. Son las palabras hirientes, los desprecios, los rechazos, el maltrato, lo que se genera en la vida, que causa, son como espadas profundas que entran en nuestro ser y abren heridas que parece que nunca se van a cerrar, que nunca se van a curar. Pero el Señor es el sanador. ¿Sabes quién envía el buen pastor? Envía el Espíritu Santo a mi vida y a tu vida, porque Él es nuestro sanador. A Él sea la gloria. Y tú puedes decir, como yo muchas veces, yo no tengo fuerza, estoy cansado. ¿Cuántos en esta mañana confiesan que están un poco cansados? ¿Cuántos dicen, cuando llega el viernes a la tarde, qué cansado que estoy? Cuando tenemos que llevar por mucho tiempo una situación, comenzamos a desgastarnos y nuestras fuerzas decaen. ¿Cuántos podemos decir, soy débil? El apóstol Pablo llegó a confesar que tenía que confiar y tenía que esperar y que tenía que recibir la gracia, porque el Señor le dijo que suficiente era su gracia para sostenerlo en eso que era débil para él. Y cuando él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el buen pastor trae fortaleza. Lo decimos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder. Ese es el punto clave del ser humano hoy. Cree que él todo lo puede, que él todo lo hace, que es con su propia fuerza, que es con su propia idea. Dios ha capacitado al ser humano para que haga muchas cosas, pero no para ser salvo, pero no para tener la fuerza del Espíritu Santo, que solamente viene por la obra redentora de Jesucristo, nuestro Señor, que entregó su vida en la cruz, pero resucitó con poder de entre los muertos. Y el apóstol dice que se tiene que caer la venda de nuestros ojos para que tengamos entendimiento y conozcamos el poder con que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ese poder more en vuestros corazones, para que seamos, ¿qué? Fuertes. Porque el buen pastor es el que trae fuerza a nuestra debilidad. A veces cuando hemos hablado con personas, recuerdo uno en Argentina que era un colega mío en la profesión, me decía, mira Juan, esto tiene razón, está todo bien, está todo bien. Pero sabes, él tenía una esposa, tenía un par de hijas, un hijo y una hija. Me decía, ¿sabes qué? Tenía una buena posición, tenía una buena pintura, estampa. Pero dice, a mí las mujeres me pueden. Yo soy una mujer y no puedo. Yo tengo que ir. Pero tener una esposa hermosa, sí, pero ella no se entera, dice. Mentira. Soy débil. ¿Cuántos hay que son débiles y no pueden romper con la esclavitud de la bebida? ¿Cuántos hay que son débiles porque dicen, no puedo romper contra la tentación? ¿Cuántos hay que son débiles y pueden decir, no puedo romper con la tradición? Y tengo que seguir haciendo esto, porque no tengo fuerza. Pero si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Y el Señor viene para romper toda cadena que ata al ser humano y lo postra y lo hace esclavo. Porque el poder es de Dios y no nuestro. El poder es del Espíritu Santo y no nuestro. El poder es de su palabra y no nuestro. Y el hombre no entiende eso. Por eso hay una frase tremenda que está incluida en el versículo. Mira, acá entre nosotros, voy a ser sincero. Cuando yo leí este versículo, cuando leí este versículo, y llegaba la frase, después de vendaré la perni quebrada, fortaleceré la débil. Cuando llegué a la frase, escucha, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Ah, no lo entiendo, señor. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Él es el buen pastor? ¿Él es el gran pastor? ¿Que viene haciendo todo esto por nosotros? Salvación, reconciliación, sanidad, fortaleza. Pero hay una gorda, una fuerte, la destruiré. ¿No te has preguntado por qué? ¿O qué quiere decir? ¿Es que el pastor se volvió malo? No, no. ¿Sabes lo que significa ahí la gordura? ¿Sabes lo que significa ahí? Ah, la fuerte significa la persona que confía en su propia fuerza. Es la persona que resiste porque es soberbia. Es la persona que dice, yo todo lo puedo, yo todo lo tengo, yo no necesito a Dios. Para mí Dios puede ser algo por allá, no sé. Yo aquí soy yo. Y yo determino cuándo empiezo y cuándo termino. Todo lo que tengo me lo gané. Todo lo que tengo lo hice con mi fuerza. Esa fue la declaración de Nabucodonosor, lo que estamos estudiando el caso de Daniel. Y dijo, ahí mirando su palacio y mirando su jardín y mirando todo eso, todo esto yo construí con mi fuerza y con mi poder y con mi sabiduría. Esto es obra mía. Y Dios lo transformó en un animal que se fue al campo y tenía que comer como los animales. Porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. No habla aquí que lo destruirá el pastor tomándolo y haciendo una acción violenta contra él. ¿Sabe lo que destruye? Al hombre que confía en el hombre, al hombre que se llena de soberbia, al hombre que se alimenta de orgullo. ¿Sabe lo que destruye al hombre? Su propio pecado. Y Dios santo, santo, santo es justo y también tiene un juicio. Y dice la palabra que está establecido a los hombres que mueran una vez y después un juicio. Y si hablamos de amor, hablamos de perdón, hablamos de sanidad, hablamos de reconciliación, también tenemos que decir, cuidado con la soberbia, cuidado con el pecado, cuidado con el engaño, cuidado con la autosuficiencia. La soberbia es un espíritu satánico que produce un corazón duro e insensible. ¿Qué me dice, pastor? Que entonces yo no tengo que tener autoestima. Sí, sí. Claro que sí. ¿Sabes qué? Cuando te ataque un espíritu que te quiere hacer pensar que no vales nada, que no tienes autoestima, tienes mentira. Yo soy tan bueno en los ojos de Dios. Soy tan especial que Dios me ama, que el buen pastor me ama. El pastor me ama de tal manera que me ha salvado, que me ha reconciliado, que me ha dado vida y vida en abundancia, que me da fuerza para luchar cada día. Por eso resisto a toda mentira de Satanás que te quiere hacer creer que tú y yo no valemos nada. Y eso pasa mucho en los hogares, eso pasa mucho en los pequeños rebaños. Vos no servís nada, vos no servís para nada, el padre al hijo. Estás igualita que tu papá, estás igualito que tu mamá. Me hace acordar a eso. ¿Qué es? Es hablar desde un punto de soberbia. Iglesia, el redil del Señor aquí. Hermanos, el orgullo y la soberbia siempre ve los errores en otros. Nunca se identifica con la debilidad de la otra persona. Nunca admite sus propios errores. Siempre culpa a otros por sus problemas y señala y critica. Siempre se autojustifica. Siempre busca ser alabado por los hombres. Siempre trata de ganar discusiones, aunque rompa relaciones. Nunca dice perdón, lo siento. Tiene una actitud exigente. Siempre anda reclamando por lo que no se hizo. Es esclavo y no puede disfrutar ni del presente y no tiene futuro. El orgullo produce divisiones en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Siempre juzga bajo su propio juicio. Publica los errores y arruina reputaciones. Culpa a otros y a Dios de su fracaso. El orgullo conduce al resentimiento y a la soledad. No pide ayuda. Él cree que se lo puede arreglar solo para sus propios problemas, ya sea problemas físicos, económicos, espirituales y emocionales. No permite disfrutar del perdón y de la gracia de Dios. ¿Entiende por qué dice a la que es fuerte y gorda, la destruiré? Quiere decir, la juzgaré. Pero el único que puede juzgar es Dios. ¿Sabes qué es lo que le dijo a la iglesia de la Odisea? Tú dices que eres fuerte, tú dices que eres rico, tú dices que tienes todo, y yo te digo que eres pobre y miserable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les pido y les ruego que tengamos una actitud humilde, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios está, dice la palabra de Dios, que Él está en su trono y con los quebrantados de corazón. Yo te quiero invitar que no pienses, que no te quedes con esta imagen de que una oveja va a recibir su juicio, que recibas la otra, que recibas la salvación, que recibas reconciliación, que recibas sanidad y que reciba fortaleza, porque ese es el trabajo de nuestro buen pastor. Jesús, tú eres mi buen pastor. Thank you.
bendición. Cuánta bendición es disfrutar del buen pastor. El buen pastor que dio su vida por ti y por mí. Yo te invito, amigo, amiga, en esta mañana, ya tarde, que hagas una elección, que abras tu corazón a Jesucristo, que puedas decir esta oración conmigo. Señor, yo estoy perdido sin ti. Señor, yo quiero que tú seas mi buen pastor. Señor, me entrego a ti, como dice la canción. Señor, abro mi corazón para que tú seas el pastor de mi vida, para que traigas salvación. Oh Señor, me entrego a ti. Te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Te doy gracias por perdonar mis pecados, por darme vida y vida eterna. Yo lo pido sencillamente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han venido a rendir al Señor con esta oración? Puedes levantar tu mano y decir: yo estoy con Jesús en mi buen pastor. Aquí, allí, una persona. Dice la palabra que Él es la puerta también, y que por Él entrar será salvo. Dios le bendiga allí a usted. Yo estoy con el candidato acá, así que si tú has recibido a Cristo en el corazón, tu oración es lo que vale. Pero yo quiero también invitar al resto de la iglesia. Hay problemas en el hogar, deja que el buen pastor traiga salvación, que el buen pastor traiga reconciliación, que el buen pastor traiga sanidad, que el buen pastor traiga fortaleza en tu vida, en tu hogar. Dile: Señor Jesús, tú eres mi buen pastor. Yo pedí que se pongan de pie y que tengan una oración final. Luego, junto con los hermanos, podemos cantar esta hermosa canción. Pero si tú quieres en este momento recibir del Señor, por su gracia, alguna situación de dolor, de enfermedad, de angustia, de reconciliación, de debilidad, pasa. Estamos juntos. Todos nosotros lo necesitamos. Yo no estoy hablando aquí de un podio, estoy hablando al lado de ustedes, con ustedes, porque todos necesitamos al buen pastor, el buen pastor que ha dado su vida por ti y por mí. Así que pasa con libertad mientras escuchas esta canción. Padre, bendice esta nuestra congregación. Padre, bendice a cada hermano y hermana. Oh Señor, que tú pastorees nuestras vidas, que pastorees nuestros hogares, que pastorees la iglesia. Señor, tú eres el buen pastor, tú eres el gran pastor, tú eres el príncipe de los pastores, y a ti te damos toda la gloria. Trae, oh Señor, sanidad donde hay dolor, trae fortaleza donde hay debilidad, trae reconciliación donde hay conflicto, Señor, y llena de tu paz y bendición nuestras vidas, nuestros hogares, la congregación. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. El amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Los que necesitan oración, aquí estamos para estar en la presencia de Dios. Gracias, hermano.